Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos designó al diplomático de carrera Lawrence Gumbinet como el nuevo jefe de su embajada en Cuba, que ha estado en el centro de una crisis debido a acusaciones de misteriosos ataques contra la salud del personal diplomático. El anterior encargado de negocios de la embajada, Scott Hamilton, dejó Cuba este mes luego que Washington ordenó la salida de todo el personal no esencial y sus familiares. Gumbinet, quien es abogado, ha servido durante los últimos 3 años como jefe de misión adjunto en Perú, según el sitio de la embajada estadounidense en La Habana. Antes de eso, fue representante permanente adjunto de la misión de Estados Unidos ante la OEA y previamente tuvo cargos en Colombia, Israel y Costa Rica. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley destinado a verificar la seguridad de los aeropuertos de Cuba tras el aumento de los vuelos entre ambos países.
El proyecto exige a la Administración de Seguridad en el Transporte presentar ante el Congreso de los Estados Unidos una evaluación de cada uno de los 10 aeropuertos que tiene Cuba.
También exige a las aerolíneas estadounidenses presentar todos los contratos con entidades controladas por el gobierno cubano y dar a conocer detalles sobre los empleados contratados por medio del régimen comunista.
Esta iniciativa fue patrocinada por el representante John Katko, quien ha expresado preocupación sobre la entrada de terroristas en Estados Unidos a través de Cuba.
El proyecto de ley, copatrocinado por el legislador cubano-americano Albio Cires, requiere la aprobación del Senado y del presidente de Estados Unidos para entrar en vigor.
Precisamente tenemos el testimonio del congresista Albio Cires, de origen cubano, aquí en Cuba en la semana. Cires indicó que el proyecto de ley destinado a impulsar la seguridad de los aeropuertos cubanos busca evitar que la isla se convierta en emisora de terroristas hacia Estados Unidos. En Washington, nuestra colega Carmen María Rodríguez conversó con el representante federal demócrata por el estado de New Jersey
sobre lo que ha sido la legislación adoptada de manera unánime en el Congreso de Estados Unidos, que usted copatrocinó esta legislación para la seguridad de los aeropuertos en Estados Unidos de naves que viajan a Cuba. Por favor, díganos su preocupación en torno a esto y cómo es que esta resolución se adopta de manera unánime en el Congreso.
Bueno, la preocupación que yo siempre he tenido es asegurar que este país esté seguro. Yo vivo al frente de Nueva York, yo me recuerdo cuando las Torres Gemelas cayeron y me preocupa que a través de aeropuertos en Cuba ven un terrorista a este país y que la seguridad en Cuba reconozca quiénes son terroristas y quiénes no son. Yo estoy preocupado por el equipo que tiene Cuba, de lo que se puede traer a este país. Y esa es una de las preguntas que nos estamos haciendo. ¿Cómo es que estos 10 aeropuertos en Cuba y qué equipo tienen para asegurar que no entren personas a este país a hacerle daño a este país?
¿Y la legislación prevé que se sepa quién aborda los aviones?
Sí, especialmente saliendo de Cuba. A nosotros nos interesa mucho cómo es que ellos aseguran que las personas que abordan los aviones son personas que no tienen intentos de hacer terroristas aquí en los Estados Unidos.
La propuesta de ley cuestiona qué equipos y personal de seguridad tienen los 10 aeropuertos cubanos desde donde salen vuelos diarios a Estados Unidos para asegurar que no viajen a bordo personas que puedan atentar contra el país.
Y en otras noticias desde Washington, uno de los senadores estadounidenses que más ha propugnado el levantamiento del embargo contra el régimen castrista no irá a la reelección. Detalles desde Washington en la voz del colega Tony Cano.
El senador republicano Jeff Flake, uno de los más prominentes críticos del presidente Donald Trump, dijo este martes que no buscará la reelección en las próximas votaciones legislativas en Estados Unidos.
I'm announcing today that my service in the Senate will conclude at the end of my term.
Estoy anunciando que mi servicio en el Senado concluirá
concluirá al final de mi periodo a principios de enero de 2019. Queda claro en este momento que un conservador tradicional que cree en el gobierno, en mercados abiertos, dedicado a libre comercio y pro-inmigración, tiene un sendero cada vez más pequeño en el Partido Republicano, que por mucho tiempo se había definido como solidario con eso. Jeff Flake ha tenido varias diferencias con el presidente Trump en los últimos meses en asuntos como inmigración y comercio, entre otros. Flake, senador del estado de Arizona, dejó claro que tampoco se presentará como candidato independiente. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que posiblemente fue una buena decisión la del senador, que no cuenta con el apoyo suficiente para las elecciones de 2018 en Arizona.
En Tampa, continúa la polémica por la visita a Cuba de integrantes del gobierno local, particularmente de la presidenta del Consejo Municipal, Ivonne Joly Capín, quien ha viajado varias veces a la isla. Nuestro enviado especial a la ciudad de Tampa, Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
El capítulo 119 de los Estatutos de Florida establece que cualquier información sobre funcionarios electos es de carácter público, recurso al que ha apelado el abogado Ralph Fernández para pedirle al ayuntamiento detalles de los viajes que ha hecho a Cuba, Joly Capín.
Dudo de que ella de gratis haga estos viajes. Alguien está pagando por esto.
El letrado pide que bajo el título 22 de la sección federal 611, la concejal se debe declarar agente al servicio de otro país.
Eso es una felonía federal si podemos comprobar de que ella está trabajando para el gobierno cubano.
Acompañada de una delegación de funcionarios y empresarios de Tampa y la vecina ciudad de San Petersburgo, Capín viajó a La Habana la semana pasada, respondiendo de esta forma a una invitación del embajador de Cuba en Washington, José Ramón Cabañas, lo que ha provocado la protesta de la comunidad cubana. Capín regresó de La Habana el miércoles y no asistió a la sesión del jueves en el Consejo. En comentarios a la prensa local, la funcionaria dijo que había pagado el viaje con fondos propios.
Es uno de los nuestros que está colaborando con el enemigo. La carrera política de esta mujer se acabó.
Que se conozca, es la primera vez que una concejal de Tampa es cuestionada en relación con viajes a Cuba y sus vínculos con el régimen de La Habana. Tiene Capín 30 días para contestar la solicitud legal que le ha pedido el doctor Fernández.
Y siguiendo el desarrollo de la noticia, los repetidos viajes a Cuba de la presidenta del Consejo Municipal de Tampa han levantado críticas de numerosos exiliados cubanos que residen en esa ciudad.
Dos de ellos, Rafael Pisano e Ignacio Prieto, de la Casa Cuba de Tampa, se expresaron en estos términos.
El problema aquí entra cuando tú tienes un político local que está haciendo una agenda personal o negocio personal con un individuo. Está abusando de su posición.
¿Qué conexión puede haber entre funcionarios del gobierno local de una ciudad en los Estados Unidos con nada más y nada menos que el Ministerio de Relaciones Exteriores de un país, llámese como se llama? Si está ocurriendo con dinero del contribuyente local, si están financiando viajes, ya sea de vacaciones, ya sea de otro tipo de carácter, pues tienen que dar explicaciones al respecto. Cualquier cosa que se negocie con el gobierno de Cuba no va a beneficiar ni al pueblo de Cuba ni a ninguna ciudad de los Estados Unidos.
Unos 140.000 cubanos radicados en Tampa conforman la segunda mayor población cubanoamericana del estado de la Florida.
Entre tanto, el proyecto Cuba Posible, que dirigen Roberto Veiga y Lenier González, propuso varias sugerencias que a su juicio deben constar en la elaboración y aprobación de la ley de prensa.
En primer lugar, Cuba Posible pide autonomía para los medios de prensa para definir su identidad editorial, su política informativa y su estructura organizativa.
Aboga además porque se garantice el acceso a información veraz, plural y relevante y que todos los ciudadanos, organizaciones e instituciones de cualquier índole puedan acceder a los contenidos necesarios para estar informados.
El proyecto reclama que los medios puedan proteger a las fuentes y a los denunciantes y que las normas que aseguren la necesaria transparencia resulten un principio constitucional.
Cuba Posible sostiene también que la nueva ley de prensa debe definir los plazos de caducidad para mantener la información catalogada como secreto estatal o clasificada.
Y reclama asegurar el derecho a réplica en aquellos casos que personas naturales o jurídicas se sientan ofendidas, calumniadas o se divulgue información falsa.
Música. cubanos de la isla califican a los delegados del Poder Popular como figuras decorativas.
Esa es la opinión de varios entrevistados en Guantánamo por el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco, cuando éste les preguntó por la función de los delegados como gestores de los gobiernos locales.
En opiniones recogidas por Martín Noticias en la ciudad de Guantánamo, la población se cuestiona el trabajo del delegado en sus funciones de gobierno.
El delegado, vamos a hablar sin tapujos, es una figura decorativa que los planteamientos le llegan a él, él lo plantea en el gobierno, le dan respuesta a dos o tres casos, pero hasta ahí.
Eso es una figura decorativa, de una forma de decirle al pueblo, estamos funcionando, pero de ahí no hay ninguna función.
Según declaraciones, el delegado solo ejerce funciones políticas en las comunidades encaminadas a enfrentar el descontento popular generado por los problemas diarios.
Yo creo que el gobierno lo usa como un termómetro para medir el estado de descontento que tiene la población. Saben los problemas que tiene la población porque año tras año se plantean los mismos problemas, pero no se resuelven.
Otros consideran que el problema del delegado va más allá de su figura política.
La cuestión no es el delegado, la cuestión es gubernamental.
En el último proceso de rendición de cuenta de la ciudad de Guantánamo, los delegados recogieron más de 690 planteamientos de sus electores. Más de la mitad de ellos llevan años sin resolver.
Año tras año son las mismas reuniones, son los mismos planteamientos y las personas asisten allí, creo que por una cuestión de compromiso, de temor, no sé, a que porque van y tocan la puerta de la casa de la persona para que asistan a estas reuniones.
No cumple objetivo. O sea, ¿para qué existe el delegado?
Anderlay Guerra Blanco para Martín Noticias.
En otras noticias, la oposición y los presos políticos de Venezuela ganan el premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo.
José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene las declaraciones de la Eurocámara y de la Comisión de Derechos Humanos.
El Parlamento Europeo galardonó a la oposición venezolana con el premio Sájarov a la libertad de conciencia, un reconocimiento que corona su apoyo a la Asamblea Nacional y a los presos políticos frente al gobierno de Nicolás Maduro.
No podemos no levar la nuestra voz en defensa de la libertad.
No podemos dejar de hablar en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, y por ese motivo hemos decidido otorgar el premio Sájarov por la libertad de pensamiento a la oposición democrática, dijo el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani. A propuesta del principal grupo, el Partido Popular Europeo, y el grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, la oposición democrática de Venezuela se alzó con este reconocimiento a la defensa de los derechos humanos y las libertades en un momento de división en su seno. Muchos en Venezuela se ven privados de sus derechos fundamentales, creando una espiral de crisis institucional, económica y social. Nos enfrentamos a una verdadera crisis humanitaria, destacó Tajani. Por su parte, Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Europarlamento, felicitó a los venezolanos por el premio al tiempo que hizo un llamado a la unidad de la oposición.
Significa que los ciudadanos europeos representados en este, su Parlamento, dan su apoyo a la causa de una Venezuela libre y democrática. Estoy segura de que este reconocimiento animará a los venezolanos a continuar con su defensa pacífica y ejemplar de la libertad y el Estado de Derecho.
El Parlamento Europeo dijo que quería recompensar el valor de estudiantes y políticos que luchaban por la libertad ante un gobierno represivo.
Y siguiendo en noticias europeas, el tercer Congreso de Editores de Medios CELAC Unión Europea condenó unánimemente la coacción a la libertad de expresión por parte de los poderes públicos de Cuba y Venezuela y manifestó su apoyo a los periodistas independientes de ambas naciones.
Este Congreso de Editores tuvo lugar en la capital colombiana. En ese documento, que quedó consignado en la Declaración de Bogotá, aprobada al finalizar el miércoles el encuentro, se dio testimonio a lo que manifestaron allí cerca de medio centenar de periodistas y empresarios.
Los firmantes de la Declaración de Bogotá ratificaron el compromiso de la prensa con la democracia, las leyes, el interés general y la defensa de los derechos humanos.
Y todo ello partiendo de la base de que la comunicación es el mejor aliado de la justicia social y la económica.
La reinvención de los partidos políticos y la crisis de Venezuela y Cuba centraron en Miami la segunda reunión anual de exmandatarios iberoamericanos a la que asistieron el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El foro contó con la participación de 8 exmandatarios latinoamericanos, además del ex jefe del gobierno español, José María Aznar. Los organizadores abordaron la función de los partidos políticos en la sociedad actual, su reinvención, el impacto de las nuevas tecnologías y cambios en los medios sociales y la sociedad, así como la situación en Cuba y Venezuela.
Y pasando a España, el Congreso de Diputados de España aprobó el martes el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, que supone el fin de la denominada posición común impulsada por el gobierno de José María Aznar.
La aprobación del acuerdo tuvo como único voto en contra el del partido de centro-derecha Ciudadanos, cuyo portavoz, Fernando Maura, alegó que en Cuba se siguen conculcando las libertades.
Como todos ustedes saben, nuestro grupo parlamentario y nuestro partido están a favor del libre comercio, pero están también a favor de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Dos conceptos, libre comercio y derechos humanos, que deberían ir siempre de la mano, porque un Estado de Derecho que ampara y garantiza los derechos humanos es el mejor amparo y garantía del comercio. Y los derechos humanos no han avanzado un ápice en la isla de Cuba. 3.787 detenciones documentadas por la OCDH a lo largo de este año. 3.787 losas,
silencio,
que pesan sobre un régimen incapaz de cambiar, de abrirse, de aceptar que el disidente no es un delincuente, sino que es un ciudadano. Por eso, y de acuerdo con lo que defendió en su día la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, nuestro grupo va a votar en contra, porque no entendemos que el gobierno de Cuba esté abandonando la política represiva, sino todo lo contrario. Y debo decir también que no es tampoco un país abierto a la economía privada, a la competencia, a la libertad de mercado.
El diputado del gobernante Partido Popular, Francisco Bernabé, dijo por su parte que ahora hay que estar con el pueblo cubano, pero pidió la libertad de los presos políticos en Cuba.
Los representantes del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y del izquierdista Podemos se felicitaron por un acuerdo que pone fin a una posición común que, a su juicio, no ha dado ningún beneficio. Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
El presidente Donald Trump nombró al legislador cubano-americano de la Florida, Carlos Trujillo, como representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, con rango de embajador, anunció la Casa Blanca.
Trujillo, hijo de inmigrantes cubanos, nació en 1983 en Long Island, New York, y actualmente es el jefe de presupuesto de la Cámara de Representantes del Estado de la Florida.
Anteriormente sirvió como fiscal asistente estatal en la Fiscalía del Condado de Miami-Dade.
La nominación de Carlos Trujillo como representante permanente ante la OEA debe ser confirmada por el Senado de Estados Unidos.
Un cubano directivo de la Universidad de Wisconsin, en Madison, sufrió un acto de repudio por tomar parte de un comité que aprobó medidas disciplinarias para atajar ese tipo de manifestación.
La decisión de José Delgado tiene que ver con la protección a la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y además, según explicó a un medio local, proviene de su propia experiencia personal con la dictadura comunista en Cuba.
En Cuba, el gobierno organizaba turbas para manifestarse frente a hogares de personas, recordó Delgado. Su testimonio apareció en un reporte sobre el movimiento izquierdista en las universidades estadounidenses.
El Consejo Universitario, del cual Delgado forma parte, dictaminó en el mes de octubre tomar acciones disciplinarias contra estudiantes que traten de negar a otros su derecho a la libre expresión.
Y pasando a una noticia cultural y política, histórica, el libro Sueños y pesadillas de un cura en Cuba, del sacerdote cubano José Conrado Rodríguez, fue presentado este jueves en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami.
El padre José Conrado, una de las voces más críticas del gobierno cubano dentro de la Iglesia Católica, comienza su libro con el relato de su niñez en el pueblo de San Luis, en Oriente.
La obra comprende conferencias que impartió y reflexiones teológicas de sus primeros años, así como el surgimiento de su vocación religiosa y su estancia en el Seminario San Carlos.
Las pesadillas comienzan en 1980 con los sucesos de la Embajada del Perú. Fidel, relata José Conrado, había dicho que dejaría salir a todo el que quisiera, pero lo que no dijo es que les atacarían con perros, que los golpearían, que les asaltarían sus casas, que obligarían a los vecinos y a los compañeros de trabajo a enfrentarlos como verdadera jauría humana.
Sueños y pesadillas de un cura en Cuba es un libro valiente, lleno de esperanzas, de denuncias y reflexión. Acusador, pero conciliador. Y Clandestina, la primera tienda de ropa de cuentapropistas cubanos online. Los detalles de este reportaje, la colega Yolanda Huerga.
La tienda de diseño cubana Clandestina no se amilanó porque las restricciones de los Estados Unidos para viajar a la isla puedan afectar sus ventas. Ahora están llevando sus productos a los Estados Unidos con la inauguración de la primera boutique de moda en línea de Cuba.
Las leyes de OFAC permiten que una empresa norteamericana compre servicios de diseño. Entonces, esa ha sido la manera de poder exportar el diseño de Clandestina a los Estados Unidos. Y toda la producción, todas las operaciones de envío, de venta, son desde Estados Unidos.
La cofundadora de Clandestina, Idania del Río, y su socia comercial española, Leire Fernández, que inauguraron la tienda en 2015. Alrededor del 70% de los clientes en su establecimiento en La Habana Vieja son extranjeros, y de ellos la mitad son estadounidenses.
Creo, ya sabes, también el hecho de que mucha gente no sabe lo que está pasando en Cuba, por lo que la curiosidad definitivamente puede ayudar a vender el producto.
Mientras tanto, un avión con ayuda humanitaria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, llegó esta semana a La Habana con 90 toneladas para apoyar la recuperación de Cuba tras los daños que causó el huracán Irma.
Entre tanto, es el gobierno cubano quien evalúa las necesidades de los damnificados, así como el control de la distribución de los suministros entregados a la población.
Y ya que mencionamos el huracán Irma, al menos 43 personas de la provincia de Ciego de Ávila fueron procesadas por 37 hechos delictivos vinculados con el paso del huracán.
Según la prensa oficialista, a 18 acusados avileños se les aplicó la medida cautelar de detención preventiva, mientras a 13 de ellos se les hicieron actos de juicio oral.
La Fiscalía de Ciego de Ávila indicó que el delito más frecuente fue el hurto, aunque también se dieron casos de especulación y robo con fuerza.
La corrupción relacionada con la distribución de materiales de construcción y otros bienes a los damnificados es habitual en la isla.
Fuentes de la oposición y la sociedad civil independiente cubana han acusado a las autoridades de apropiarse o vender las donaciones internacionales dirigidas a los damnificados. Pasamos ahora a otras noticias. Un deportista cubano que vive en Francia no podrá concretar su sueño de concluir en La Habana su trayecto a nado en el triatlón The Crossing 2017 entre Cuba y Estados Unidos, porque las autoridades de la isla no contestaron a su petición de permiso para entrar en el país.
Y una noticia sorprendente. La televisión cubana transmitió este miércoles el primer juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas entre los Dodgers de Los Ángeles y los Astros de Houston, donde juegan los cubanos Yasiel Puig, Yasmani Grandal y Yulieski Gurriel.
Autoridades deportivas cubanas debatieron por varios días si se debía transmitir o no por la televisión local los juegos, concretamente este juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los Astros de Houston, equipos donde, como ya dijo mi colega Alberto Müller, juegan juegan los peloteros cubanos Yasiel Puig, Yasmani Grandal, Yulisque Gurriel, quienes triunfan en las grandes ligas.
Años atrás, los medios oficiales cubanos ignoraron y criticaron a los peloteros y deportistas cubanos que abandonaban la isla con la intención de jugar en las grandes ligas o abrazar el profesionalismo.
Y quédense con nosotros, que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.